Imagínense por un segundo vivir en un país donde de 25 líderes regionales que han sido elegidos democráticamente, 23 terminan presos.
Uf.
O bajo investigación fiscal por corrupción. O sea, ¿estamos hablando de un 92%?
No. Es una cifra que de verdad paraliza a cualquiera.
Tal cual. Y si uno ve esa estadística, llega un punto en el que ya no basta con pedir que simplemente cambien a los políticos.
Claro, ya no es un tema de personas.
Exacto. Uno empieza a preguntarse si el mapa mismo o la estructura entera sobre la que está construido el país está completamente rota.
Totalmente de acuerdo. Y precisamente ese nivel de crisis sistémica es lo que empuja a repensar las bases mismas de un Estado.
Ajá.
Porque, a ver, cuando las fallas son tan, pero tan profundas, los parches temporales ya no sirven de nada.
No, para nada.
Se requiere una revisión desde los cimientos.
Y justo de eso trata nuestra exploración de hoy. Porque para quienes estudian ciencias políticas, economía, o bueno, simplemente para cualquiera que sienta curiosidad por el futuro político nacional del Perú,
sí.
Hoy vamos a desarmar un ensayo político que busca, literalmente, redibujar el país.
Así es. Vamos a analizar a fondo el documento Reflexiones Políticas y Decisiones Cristianas, que es, digamos, una obra escrita por Carlos Gallardo Neira, un abogado y político peruano.
Que propone algo bien interesante.
Sí, él propone relanzar el pensamiento social cristiano, pero adaptado, o sea, actualizado a la realidad peruana de este siglo XXI.
Claro.
Su tesis principal es que el país necesita una transformación que no sea solo legal o económica, sino fundamentalmente moral.
Ahora, una pausa táctica aquí por un segundo porque creo que es súper importante.
A ver.
Antes de meternos de lleno en esto, hay que poner las reglas del juego sobre la mesa.
Me parece perfecto.
Porque este ensayo reparte golpes muy duros y muy directos, ¿eh? Le da con todo a la izquierda marxista y, ojo, le da con la misma fuerza a la derecha neoliberal.
Sí, no se guarda nada.
Exacto. Entonces, para que quede clarísimo a quienes nos escuchan, en este espacio no nos estamos poniendo la camiseta de nadie.
Absolutamente de nadie.
No estamos avalando, ni promocionando, ni defendiendo las posturas de Gallardo Neira, tampoco las de sus críticos, ¿eh? Lo que vamos a hacer es ponernos, digamos, un traje de protección para entrar a diseccionar estos argumentos de manera súper imparcial.
Claro, el objetivo es entender.
Exacto, entender cómo funciona esta maquinaria ideológica, por dentro, con un fin estrictamente informativo, académico, analítico, nada más.
Es una aclaración indispensable, porque, a ver, para entender la propuesta de este autor, el primer paso lógico es entender de qué está huyendo, ¿no?
Tal cual. ¿De qué huye?
Bueno, el documento plantea que la política peruana ha estado como atrapada en un fuego cruzado entre dos modelos.
Dos extremos.
Sí, dos modelos que, según su visión, han fracasado estrepitosamente. Aunque, claro, por razones muy distintas.
Claro. A ver, empecemos por la derecha. Él habla de un sistema neoliberal, al que etiqueta de frente, sin asco, como capitalismo salvaje.
Ese es el término que usa, sí.
Y lo interesante ahí no es solo el adjetivo, sino la mecánica de por qué lo rechaza. Él argumenta que cuando dejas que el libre mercado opere sin ninguna regulación, sin ninguna brújula social,
se distorsiona todo.
Exacto, la competencia se distorsiona por completo. Y terminas con un sistema basado en un individualismo extremo.
Claro.
Que lo único que logra es, pues, ensanchar esa brecha entre una élite muy privilegiada y una enorme masa de personas marginadas.
Exactamente. O sea, critica esta idea de que el mercado se regula solo y de manera justa por arte de magia.
Uh-huh.
Señala que, en la práctica real, ese modelo desregulado lo que permite es la formación de monopolios.
Y oligopolios, claro.
Exacto, oligopolios que al final asfixian a los pequeños emprendedores. Y bueno, por el otro lado, presenta al neomarxismo. O al socialismo.
Sí.
Y aquí utiliza una idea que es muy gráfica. Es como si lo viera casi como un reflejo invertido en un espejo roto.
Oh, wow.
Gallardo Neira sostiene que esta corriente, en lugar de construir algo, lo que busca es dinamitar las instituciones democráticas.
Usando la lucha de clases, ¿no?
Exacto. Utilizando la lucha de clases como el combustible principal de todo.
Claro, porque el argumento ahí es que, al buscar esa utópica distribución igualitaria, lo que realmente termina siendo el marxismo es imponer un control estatal que te asfixia.
Te quita el aire, sí.
Y y en lugar de generar y repartir riqueza, termina repartiendo pobreza por igual a todos.
Tal cual.
Porque le quita a las personas no solo su libertad económica, sino también su iniciativa personal.
Y aquí llegamos al punto de convergencia que encuentra el autor entre ambos extremos, que me parece lo más crítico de su análisis.
A ver.
Él afirma que tanto el neoliberalismo sin frenos como el totalitarismo estatal comparten un denominador común gravísimo en la práctica.
¿Qué sería la corrupción?
Exactamente. Ambos terminan siendo ecosistemas pero perfectos para la corrupción, el abuso de poder y al final del día, la tiranía.
¡Qué fuerte!
Y es frente a este panorama tan desolador donde introduce su gran alternativa, la tercera posición.
A ver, para visualizar esta tercera posición, yo me armé una analogía. Imaginemos que al país le dan a elegir entre dos vehículos para viajar.
A ver, me gusta, cuéntame.
Por un lado, unos te ofrecen un auto que tiene un motor potentísimo, pero al que le quitaron los frenos y el volante.
Peligroso.
Exacto. Ese sería el libre mercado desregulado, que avanza rapidísimo, pero termina estrellándose inevitablemente.
Claro.
Por el otro lado, los otros te ofrecen un auto que tiene unos frenos increíbles y un volante de acero blindada, pero le sacaron el motor.
No va a ningún lado.
Tal cual. Ese sería el control total del Estado, donde tienes dirección, pero la economía no avanza ni un metro.
Está muy buena la analogía.
Entonces, lo que propone el pensamiento social cristiano con esta tercera posición es construir un vehículo completamente diferente.
Ajá.
Donde el motor sigue siendo la iniciativa privada y el mercado, porque es lo que genera tracción, lo que te mueve.
Lógico.
Pero los frenos y la dirección del auto están dictados estrictamente por la dignidad humana y los valores morales.
Es una excelente forma de ilustrarlo. Esta tercera posición se niega rotundamente a que el país sea un botín.
Claro, un botín para los extremos, no.
Exacto, ya sean extremos corporativistas o estatistas. Coloca a la persona, al ser humano, en el centro absoluto de toda política pública.
Pero claro, ahí surge la gran pregunta.
¿Cómo lo haces?
Exacto. ¿Cómo se traduce esto del plano filosófico súper elevado a la realidad económica del día a día, al bolsillo de la gente?
Y ahí es donde entramos de lleno al concepto de la economía social de mercado, o ESM.
Que curiosamente, y esto a mí me voló la cabeza cuando lo leí, no es un invento nuevo.
Para nada.
De hecho, el autor señala algo que parece casi una broma irónica, porque la economía social de mercado ya existe en el Perú.
Sí, está en la ley.
Está escrita con todas sus letras en el artículo 58 de la Constitución actual.
Así es.
Pero él la describe de una manera bien peculiar. Dice que es como un hijo ilegítimo.
Un hijo no reconocido.
Claro, está ahí en el papel, pero los gobiernos la ignoran por completo, la dejan sin recursos, sin apoyo, y en la práctica impera un mercantilismo que no tiene absolutamente nada de social.
Y para revivir a este hijo ilegítimo, digamos, y hacerlo operativo de verdad, Gallardo Neira detalla tres pilares mecánicos fundamentales.
A ver, vamos con el primero.
El primero es la asociatividad.
Ok.
La idea básica es que en un país con altísimos niveles de informalidad como el Perú, la solución no es perseguir al pequeño comerciante.
Claro, no es meterle multas.
Exacto, no es castigarlo, sino darle incentivos reales, tangibles, para agruparse.
Ah, entiendo.
Si los pequeños productores agrícolas o los microempresarios se asocian, logran economías de escala.
Claro, tienen más fuerza.
Exacto. Pueden negociar mejores precios, pueden acceder a créditos formales y por consecuencia lógica de eso, se reduce la informalidad de manera natural.
Porque les conviene.
Exacto. No por una imposición del Estado, sino por pura conveniencia económica.
Eso tiene mucho sentido. Y el segundo pilar es la subsidiariedad, que, a ver, a veces suena a término técnico súper complejo, pero en realidad la idea es fascinante.
Es clave, sí.
Pensemos en el Estado como si fuera, digamos, un árbitro en un partido de fútbol.
Ok.
El árbitro no debe meterse a patear la pelota ni a jugar por los equipos.
Claro, arruina el juego.
Exacto. Eso lo hacen las empresas privadas, los jugadores. Pero si un jugador comete una falta grave o si alguien se lesiona y necesita ayuda urgente, ahí el árbitro tiene que intervenir sí o sí.
Detiene el partido y actúa.
Tal cual. En términos económicos, significa que el Estado no asfixia la iniciativa privada. La deja jugar, pero entra a tallar obligatoriamente allí donde el mercado no tiene interés en llegar.
O no puede llegar.
Claro, como llevar educación, vitalidad o salud a zonas muy remotas. o gestionar sectores que son estratégicos para el país.
Y eso nos conecta directamente con el tercer pilar, que es una postura antimonopólica muy, pero muy firme.
Crucial.
Porque para que el mercado funcione como ese motor que mencionabas en tu analogía del auto, necesita haber competencia real.
Obvio, si no, no hay tracción.
Exacto. Si tú dejas que dos o tres empresas controlen todos los precios de las medicinas, por ejemplo, o de los alimentos básicos,
ya no hay libre mercado.
La libertad de mercado se vuelve una ilusión completa. Por eso el autor propone herramientas legales muy duras contra el abuso de posiciones dominantes.
Pero a ver, bajemos esto a la calle un rato, porque hasta ahora suena a una excelente clase de economía política en la universidad.
Sí, muy teórico.
Personas recibiendo pensiones de, no sé, 270, 450 soles al mes, lo cual claramente no cubre ni la canasta básica.
No alcanza para nada.
Entonces, ¿cómo propone solucionar esto el autor desde esta óptica social cristiana?
Bueno, su propuesta es implementar un sistema mixto. Él explica que el modelo actual de ahorro individual puro ha demostrado sus límites en un país con ingresos tan bajos.
Claro, si ganas poco, ahorras poco.
Lógico. Y por otro lado, un sistema netamente estatal, de reparto puro, es insostenible financieramente a largo plazo.
Se quiebra.
Exacto. Entonces, la mecánica que sugiere combina ambas cosas.
¿Cómo sería?
Lo pone a mantener una cuenta de capitalización individual que sea voluntaria, pero inyectarle un componente de fondo común que sea verdaderamente solidario.
Ah, entiendo.
La matemática detrás de esta idea busca garantizar, de manera progresiva, que la pensión mínima sea igual al sueldo básico vital.
¡Wow!
Es decir, usar la solidaridad de todo el sistema para elevar el piso mínimo de dignidad en la etapa de la vejez.
Oye, eso es fuerte. Y también se mete con el sistema de salud, que sabemos que es un laberinto total.
Sí, un caos administrativo.
Propone integrar salud y el Ministerio de Salud, el MINSA, sumando además a las Fuerzas Armadas y clínicas privadas, para crear un sistema integrado universal.
¿Unificando todo?
Exacto. La idea es que la información fluya con historias clínicas en tiempo real, acabando con esa pesadilla de tener que repetir exámenes médicos solo porque pasaste de un hospital a otro que es de otro sistema.
Eso le cambiaría la vida a muchísima gente.
Totalmente. Y en cuanto a infraestructura, plantea cosas inmensas, como un tren de alta velocidad.
Sí, el tren bioceánico.
Exacto. Que vaya desde el puerto de Bayobar, en Piura, cruce todo el país hasta llegar a Brasil. O sea, imagínense el impacto logístico de conectar el Atlántico con el Pacífico directamente.
Brutal.
Los miles de empleos que eso generaría al cambiar todas las rutas comerciales de Sudamérica.
Son propuestas de una envergadura impresionante. Sin embargo, hay un obstáculo enorme para que todo esto se haga realidad.
Exacto. Y aquí es donde, lo siento, pero tengo que hacer de abogada del diablo.
Adelante.
Porque suena fantástico, supervisionario, pero si la economía social de mercado ya está en la Constitución, como dijimos,
sí.
El problema real no parece ser la falta de ideas o de buenas leyes.
Claro que no.
No es simplemente una cuestión de que nadie cumple la ley.
Ahí le diste al clavo.
Entonces, la pregunta clave para quienes estudian esto es, ¿cómo hace esta famosa ética cristiana que propone el autor para que un principio económico que ya está en la Constitución empiece a funcionar de verdad en el bolsillo de, digamos, un joven profesional que hoy está atrapado en la informalidad?
Es una gran pregunta.
¿Cómo conectas la filosofía moral con la cuenta bancaria de esa persona?
Esa es precisamente la bisagra de todo el ensayo, donde todo se conecta.
A ver.
Gallardo Neira argumenta que ninguna ley, por más perfecta que sea su redacción económica, va a funcionar si el operador de esa ley es un corrupto. Carecen de un marco ético, el Estado se vuelve un botín.
Sí.
Si el Estado es un botín, no se aplican las leyes antimonopolio porque, bueno, hay sobornos de por medio.
Claro. Alguien pagó para que miren a otro lado.
Exacto. Y si hay monopolios, ese joven profesional que mencionas, que quiere abrir su pequeña empresa, es aplastado inmediatamente por los grandes carteles.
No tiene chance.
No puede competir. Y entonces, ¿qué pasa? Termina refugiándose en la economía informal simplemente para poder sobrevivir.
Ah, claro. Ahora veo la conexión completa. Entonces, el orden moral no es solo un adorno filosófico bonito.
Para nada.
Es literalmente el requisito técnico indispensable para que la economía de libre competencia exista.
Así es como lo plantea.
El autor dice que construir una política divorciada del orden moral, sin Dios, sin patria y sin familia, lleva directamente al libertinaje o al totalitarismo.
Es muy tajante en eso.
Sí, para la visión demócrata cristiana, la política no es un negocio. Es la máxima expresión de la caridad social. O sea, se trata de servir al otro, pero con austeridad y transparencia total.
Y al diagnosticar que la corrupción está infiltrada en absolutamente todos los niveles del Estado, él no se queda solo en dar exhortaciones morales o sermones.
¿Qué propone en la práctica?
Propone rediseñar las instituciones para forzar esa transparencia. Por ejemplo, en el tema de las compras estatales.
Uf, que es por donde se desangran los presupuestos del país.
Exactamente. Ahí él exige crear un organismo nacional especializado en contrataciones del Estado.
Ok.
Pero la clave de este organismo no es solo crear burocracia, sino que todos, absolutamente todos los procesos de adquisición tendrían que ser públicos.
En vitrina total.
En vitrina total. Con participación abierta de la ciudadanía y, ojo, con auditoría en tiempo real de la prensa.
Eso cambiaría las reglas del juego.
Y además propone ampliar las causales de vacancia presidencial y crear el desafuero de congresistas específicamente por causales de corrupción.
Medidas muy duras.
Pero, a ver, hay un detalle en esta sección que a mí me pareció alucinante.
¿Cuál?
Para garantizar la honestidad, él propone elevar a rango constitucional algo llamado el juicio de residencia.
¡Ah! El juicio de residencia, ¿sí?
Para dar un poco de contexto histórico a quienes nos escuchan, esta es una figura de la época colonial.
Correcto. Cuando un virrey o un alto funcionario terminaba su mandato en esa época, no podía simplemente hacer sus maletas, subirse un barco e irse a España.
No, tenía que quedarse.
Exacto. Tenía que quedarse y se le sometía a una revisión pública exhaustiva, donde cualquier ciudadano podía denunciar irregularidades de su gestión.
Era un escrutinio tremendo.
Y si las cuentas no cuadraban, el tipo respondía con su propio patrimonio, le quitaban todo.
¿Sí?
Resulta increíble, fascinante de verdad, que la solución propuesta para la crisis de transparencia del siglo XXI sea traer de vuelta una herramienta jurídica de hace tantos siglos.
Es que es fascinante, porque lo que nos dice esa propuesta es que los mecanismos modernos de control posterior, como las contralorías que tenemos actualmente,
ajá,
simplemente llegan tarde.
Llegan cuando ya no hay plata.
Exacto. Llegan cuando el dinero ya desapareció en paraísos fiscales y las obras están abandonadas a medio hacer.
Claro.
Al revivir el juicio de residencia, la mecánica cambia por completo. El funcionario electo, desde el presidente de la República hasta el último alcalde distrital de la zona más alejada,
todos.
Todos saben, desde el día uno en su cargo, que no van a poder desvincularse ni irse tranquilos sin antes someterse a este escrutinio radical.
Te cambia la estructura de incentivos de raíz.
Exactamente. Eso es lo que busca.
Pero claro, digamos que puedes tener políticos más honestos gracias a este juicio de residencia.
Sí.
Pero si el Estado por dentro sigue siendo este laberinto burocrático lento e ineficiente, igual vas a fracasar en entregar servicios.
Es muy probable, sí.
Y eso nos conecta directamente con las reformas estructurales del Estado que él plantea en el documento. Volvamos un segundo a la estadística que dimos al principio de nuestra exploración de hoy.
¿La de los líderes regionales?
Exacto. 23 de 25 líderes regionales con problemas de corrupción graves.
Es terrible.
El diagnóstico de Gallardo Neira ahí es que la regionalización actual es un fracaso absoluto.
Así de simple.
Que lo único que ha hecho es multiplicar las burocracias y facilitar el robo a nivel local.
Y ante esa fragmentación tan dañina, la cirugía que él propone es mayor. Sugiere pasar de estas 25 regiones a solo 8 macroregiones.
¡Wow! Reducirlas drásticamente.
Sí. La lógica detrás de esto es aplicar economía de escala y eficiencia administrativa pura.
Claro.
En lugar de tener 25 presupuestos pequeñitos que a menudo son malgastados en burocracia que está duplicada o triplicada en todo el país.
Tienes menos, pero más fuertes.
Tendrías 8 grandes bloques económicos con una capacidad real, financiera y técnica de planificar grandes proyectos de infraestructura que integren el territorio de manera lógica.
E incluso lleva esta reestructuración enorme al poder legislativo, ¿eh? Propone volver a la bicameralidad.
Sí, senadores y diputados.
Exacto, pero con senadores elegidos por estas nuevas macroregiones y diputados provinciales. Y hasta el Poder Judicial tendría que reorganizarse en distritos macrorregionales.
Es cambiar todo el mapa institucional.
Pero un momento, pensemos en la viabilidad real de esto por un segundo.
A ver.
Reducir de 25 regiones a 8 suena maravilloso. En un papel de economía o en una clase.
Pues suena muy eficiente.
Claro. Es como fusionar pequeñas sucursales quebradas en una corporación más fuerte.
Ajá.
Pero en la práctica política pura y dura, esto significa decirle a decenas de gobernadores, a cientos de alcaldes y a todas esas élites locales
que se van a quedar sin chamba,
que van a perder su poder territorial, que van a perder el control de sus presupuestos y su influencia.
¡Uf, sí!
¿No generaría un rechazo masivo por parte de toda esa clase política? O sea, implementar esto requiere un capital político inmenso, casi refundacional.
Es una observación crítica y muy válida. Tocar la distribución del poder territorial siempre, en cualquier país, desata resistencias feroces.
Nadie quiere soltar el poder.
Exacto. Y el autor es muy consciente de que esto no se puede hacer con una simple ley aprobada en el Congreso actual.
Sería imposible.
Por eso, él enmarca todas estas reformas en la necesidad imperiosa de convocar a una asamblea para redactar una, y cito, nueva constitución política por el bien común.
Ah, claro, empezar de cero prácticamente.
Su perspectiva es que, si el país realmente aspira a detener la hemorragia constante de la corrupción y dar de una vez un salto al desarrollo,
tiene que tomar medidas extremas.
Tiene que tener el coraje de despojar a los caudillos locales de sus feudos.
Hablando de hemorragias y de crisis que requieren mucho coraje, el ensayo aborda otra urgencia que se vive en las calles todos, pero todos los días.
Sí, el tema de seguridad.
La seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Y el documento es sumamente crítico, pero de manera muy dura, con el control migratorio.
Es uno de sus puntos más fuertes.
Presenta un dato que, la verdad, refleja un desborde total. Él estima que ingresan unos 1.500 extranjeros diarios por fronteras que son totalmente permeables.
Sin control.
Sí, mientras que la capacidad real del Estado peruano para expulsar a quienes vienen a delinquir es minúscula.
Casi nula.
Habla de apenas 41 deportaciones cada 2 meses. O sea, la proporción es ridícula.
Y frente a este descontrol absoluto que evidentemente alimenta tanto al crimen organizado transnacional como a la delincuencia común de la calle, la propuesta socialcristiana opera en dos frentes simultáneos.
¿Qué serían?
El represivo y el preventivo.
Ok.
En el aspecto represivo, la idea central es cortar de raíz la flexibilidad que tiene el sistema penal hoy en día.
Ser más duros.
Mucho más duros. Propone penas severísimas, acumulación real de condenas para que pasen muchos años adentro y la eliminación absoluta de cualquier beneficio penitenciario.
Especialmente para los de crimen organizado, me imagino.
Exacto. Para quienes integran mafias u organizaciones criminales, nada de beneficios.
Y hay un cambio operativo muy específico aquí que me parece vital explicar.
A ver, cuéntanos.
El autor propone quitarle al INPE, o sea, al Instituto Nacional Penitenciario, la facultad de calificar a los internos.
¿Y dársela a quién?
Otorgarle esa responsabilidad únicamente a los jueces.
Ah, interesante. ¿Por qué el cambio?
Porque en la práctica, las mafias a menudo logran corromper a las autoridades dentro de los penales para obtener clasificaciones más leves y así acceder a estos beneficios de manera fraudulenta.
Claro, el famoso tarjetazo interno.
Exacto. Al trasladar esa decisión a un juez externo, se busca aislar el proceso de esa presión directa y del soborno del día a día que ocurre dentro de los muros de la prisión.
Tiene toda la lógica del mundo. Y además de eso, plantea construir infraestructura carcelaria diferenciada.
Que es súper necesario.
Porque no puedes mezclar al delincuente primario para quien él sí pide centros productivos que estén orientados a la rehabilitación real mediante el trabajo.
Ajá.
Con los cabecillas de altísima peligrosidad.
No, eso es una escuela del crimen.
Exacto. Para esos cabecillas se requieren cárceles de máxima seguridad que sean reales y que incluyan aislamiento total.
Y supongo que todo esto acompañado de respaldo a las fuerzas del orden.
Por supuesto. Un respaldo logístico y legal contundente para que la Policía Nacional pueda usar sus armas de reglamento sin terminar procesada injustamente por defender a los ciudadanos.
Bueno, si tomamos un paso atrás por un momento y miramos el panorama completo de lo que hemos hablado...
Que es un montón.
Sí, o sea, la reestructuración territorial con las macrorregiones, las reformas económicas con la ESM, las medidas de seguridad carcelaria y esta exigencia casi inquebrantable de un orden moral.
Todo se va uniendo.
Exacto. Empezamos a ver claramente cuál es la filosofía de fondo de todo este ensayo.
Sí, se dibuja completa.
Y creo que donde mejor se resume esto es en cómo este pensamiento redefine un término que escuchamos a diario en las noticias, pero que sinceramente está muy manoseado.
¿A cuál te refieres?
A la justicia social.
Uf, sí, es un concepto súper clave en todo esto. Usualmente cuando en el debate público se habla de justicia social, casi de forma automática la mente se va hacia la redistribución de la riqueza.
Mediante impuestos, ¿no?
Claro, altos impuestos o repartir bonos y subsidios estatales constantemente.
Pero Gallardo Neira hace un deslinde bien tajante ahí.
Sí. Él afirma que la visión marxista básicamente ha secuestrado el término de la justicia social y lo ha reducido a un igualitarismo material puro y duro. Pero para la democracia cristiana, la justicia social no significa que el Estado le tenga que garantizar la misma cantidad de bienes o de dinero a todas y cada una de las personas.
Exacto. No se trata de igualar las cuentas bancarias al final de la carrera, ¿eh? Sino de igualar la línea de partida.
Esa es la frase, igualar la línea de partida.
La justicia social, en este marco, se entiende como la igualación de oportunidades reales.
Y eso se traduce en cosas muy concretas.
Totalmente. Se traduce en garantizar el derecho a la vida desde el inicio, fortalecer a la familia como núcleo, proveer una educación que, ojo, no solo imparta conocimientos técnicos para trabajar, sino también valores morales fuertes.
Fundamental.
Asegurar el acceso universal a la salud, como hablábamos de la integración del MINSA y eSalud, y fomentar condiciones para un trabajo que sea verdaderamente digno.
Porque la lógica de todo este andamiaje es que, si el Estado te garantiza ese piso mínimo...
Esa base de dignidad.
Exacto, esa base de dignidad humana. Entonces cada individuo, mediante su propio talento o su propio esfuerzo y su propia iniciativa...
Tiene la libertad de prosperar.
Exactamente. De prosperar hasta donde sus propias capacidades lo lleven.
Y hay un detalle que es fundamental para lograr todo esto, y es entender en quién confía realmente el autor para guiar a la sociedad hacia este objetivo.
Ah, esto es interesantísimo. Porque él no deposita su fe ciega en el aparato estatal.
Para nada.
Y mucho menos en las ONGs.
No, las critica bastante.
Sí, las critica señalando que, muy frecuentemente, estas responden a agendas globalistas externas y no a los intereses del país.
Entonces, ¿cuál es su apuesta?
Su apuesta fuerte es por lo que él llama las sociedades intermedias.
¿Y quiénes son?
Estamos hablando de los colegios profesionales, los sindicatos, las iglesias, las cooperativas de trabajadores, las asociaciones de vecinos.
La sociedad civil organizada de verdad.
Tal cual. Él ve en este tejido social, que es mucho más orgánico, el verdadero músculo democrático para sostener el orden moral que el país necesita.
Y esto de verdad nos deja con una reflexión final espectacular. Algo para que quienes nos escuchan hoy se lo lleven, lo mastiquen y lo analicen por su propia cuenta.
A ver, plantéalo.
El autor confía plenamente en que estas sociedades intermedias pueden ser el faro moral que el Estado peruano lamentablemente ha perdido.
Sí.
Pero la gran pregunta que queda flotando es, ¿qué pasa si la crisis es tan, pero tan profunda que estas mismas sociedades intermedias...
O sea, los sindicatos, los gremios...
Exacto. ¿Qué pasa si ya están igual de polarizadas o están tan permeadas por la misma corrupción que vemos en la política nacional?
Uf, es un dilema tremendo, la verdad.
Porque nos obliga a cuestionarnos si realmente se puede legislar la moralidad.
Es difícil.
O sea, tú puedes crear el juicio de residencia en la Constitución, puedes diseñar las 8 macrorregiones perfectas y armar los mejores organismos de contrataciones transparentes.
Todo en papel aguanta.
Claro. Pero si ese rediseño legal no viene acompañado de una transformación cultural y de valores que sea profunda en la base misma de la sociedad...
Las instituciones siempre van a fallar.
Exacto. Por mejor diseñadas que estén, siempre encontrarán una forma de corromperse por dentro.
Al final del día, lo que estamos diciendo es que quizás el reto no sea solamente rediseñar el mapa del país.
O cambiar el motor del vehículo.
Exacto. Quizás el desafío más grande y complejo de esta generación sea detenernos a preguntarnos con qué valores estamos forjando a las personas.
A los líderes.
A los ciudadanos que se van a sentar frente al volante de ese vehículo.
Y eso, lamentablemente, es algo que ninguna ley por sí sola puede resolver en un Congreso.
Totalmente cierto.
Ha sido verdaderamente un viaje fascinante a través de estas ideas hoy.
Muy intenso, pero necesario.
A todos los que nos han acompañado en esta exploración, diseccionando estas bases del pensamiento político peruano, muchísimas gracias por sumarse.
Sí, gracias por estar ahí.
Si disfrutan desarmar ideas tan complejas y retadoras como nosotros, asegúrense de suscribirse y, por supuesto, de seguir escuchando nuestros podcasts. Tenemos muchísimos más análisis preparados para ustedes en el futuro.
Hasta la próxima.
Nos encontramos en la siguiente exploración.